Charlas Históricas. Un espacio para dialogar sobre personajes, acontecimientos y documentos que marcaron la historia constitucional de México.
En esta charla histórica, platicaremos con el doctor Roberto Breña sobre la Constitución de la Monarquía Española, elaborada en Cádiz en 1812, sus orígenes y la importancia de este documento como un antecedente de la historia constitucional de México, en el tiempo en que era un virreinato integrante del Imperio Español.
Bienvenidos a esta charla histórica. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de Constitución, que es un museo universitario. Cada mes tenemos esta charla en el museo, que ahora por el contexto de la pandemia hacemos de manera virtual. El recinto que alberga este museo universitario es el ex-templo del Colegio de San Pedro y San Pablo, localizado en el antiguo barrio universitario, en el centro histórico de la Ciudad de México. Entre las múltiples tareas que tiene el museo, tenemos que una de ellas es divulgar los documentos fundamentales para la historia constitucional de México y de los procesos en los que surgieron las constituciones. Les cuento que en el 2012 el museo hizo una edición facsimilar de la Constitución de Cádiz porque se conmemoraban los 200 años de su promulgación. En esta ocasión hablaremos de esta publicación con motivo de esta conmemoración. La edición facsimilar que hicimos de esta constitución se realizó en 1812 en el Virreinato de la Nueva España por una imprenta del gobierno, y este documento forma parte de las publicaciones que el museo pone a su disposición en nuestro sitio de internet. En esta ocasión vamos a platicar sobre la importancia de esta Constitución para la historia constitucional de México. Les voy a hablar brevemente de la trayectoria del doctor Roberto Breña. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, en donde imparte cursos de Historia de las Ideas y de la Teoría Política. Es también profesor en el doctorado en Historia de la misma institución. Es autor de los libros El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, publicado por el Colmex en el 2006. También del Imperio de las Circunstancias, publicado en Madrid en el 2012, y editor de los libros En el umbral de las revoluciones hispánicas y Cádiz a debate, publicado también por el Colegio de México. Actualmente centra su interés en las revoluciones atlánticas. Ha publicado más de 50 artículos y capítulos de libros de historia política, historia intelectual e historiografía, y ha sido profesor invitado en universidades de España, Francia, Estados Unidos y Canadá. Permítanme hacer un contexto para empezar con las preguntas a nuestro invitado. El 30 de septiembre de 1812 fue jurada por las autoridades del Virreinato de la Nueva España la Constitución de la Monarquía Española, que fue elaborada en Cádiz, en esta provincia de España, y promulgada en marzo de ese mismo año. Doctor, esta constitución fue redactada en medio de la invasión de Napoleón Bonaparte a España, que atentó contra la institución monárquica, contra la cabeza del imperio al que pertenecía el virreinato de la Nueva España. Platícanos brevemente, por favor, en qué consistió ese proceso que llevó a la creación de una nueva constitución para la monarquía española.
Bueno, primero que nada, Rosalba, agradecerle al museo la invitación. Bueno, en respuesta a tu pregunta, es un proceso complejo, le advierto al auditorio, aquí hay que poner atención porque si no es muy fácil perderse, ¿no? Lo primero es que la situación no solamente en la Nueva España, sino en todo el imperio español en América, se desprende básicamente de un hecho histórico, que es la invasión de la península ibérica por parte de Napoleón. Esta invasión es lo que explica más que ninguna otra cosa el caos, vamos a llamarlo así, político y social, en el que se ve inmersa la península ibérica a partir de 1808. ¿Sí? Ahora, hay una precisión ahí que es importante hacer. La invasión de Napoleón de la península ibérica no es propiamente una invasión en un primer momento, sino que es una ocupación. Estamos hablando de 1807, porque hay un tratado que es el Tratado de Fontainebleau, que contemplaba ese paso de las tropas francesas hacia Portugal, porque Portugal era enemigo de Napoleón. Lo que sucede es que muy pronto Napoleón se quiere aprovechar de esa situación y convierte lo que era una vía de paso, en realidad convierte a España en un país, o en una nación más bien invadida, ¿no? Y a partir de mayo de 1808 ya es una guerra abierta la que se inicia entre Napoleón y los españoles, ¿no? Esto, como pueden ustedes imaginar, sube no solamente a España o hacia la península en una situación muy difícil, sino que sume a todo el imperio español en América en una situación muy complicada. En un principio, es importante decirlo, prácticamente todos los territorios americanos se ponen del lado de la metrópoli. O sea, se colocan en defensa de lo que ellos, a quien ellos consideran el rey legítimo, que es Fernando VII, que es depuesto por Napoleón, y Napoleón, en lugar de Fernando VII, coloca a su hermano mayor como rey de España. Y eso ya significa pues un enfrentamiento directo, digamos. No solamente con todos los españoles que no reconocen al hermano de Napoleón, sino con todo el imperio español americano. Y en este enfrentamiento, todos los territorios americanos, lo repito, en un principio se colocan del lado de la metrópoli y apoyan a Fernando VII. ¿No? Esto es importante decirlo porque solamente en la medida en que va transcurriendo el tiempo, esto se va modificando. Y además se modifica de manera paulatina, y aquí hay que tener mucho cuidado con las generalizaciones. Yo voy a tener cuidado con no plantear cuestiones que se aplican solamente a uno, dos o tres territorios, pero que no se aplican a los demás. Este es uno de los grandes problemas cuando se estudia este periodo, que se hacen generalizaciones sobre algo que no sucede en todos los territorios americanos, pero se plantean las cuestiones como si ese fuera el caso. Entonces, si lo advierto al auditorio, ahí sí hay que tener cuidado. Y si yo caigo en una de esas generalizaciones, pues a la hora de las preguntas o de los comentarios, me lo hacen notar o me preguntan al respecto y ya yo intentaré explicarme.
Esta situación de invasión en España, ¿por qué llevó a los españoles a crear una nueva constitución para la monarquía, Roberto?
Bueno, este es un proceso que no es inmediato. Uh-huh. La invasión napoleónica es de 1807-8, uh-huh, y las Cortes de Cádiz no se reúnen sino hasta finales de 1810. Y la constitución no será promulgada sino hasta marzo de 1812 en la metrópoli. O más bien en Cádiz, esto es importante decirlo, porque entre 1808 y 1814 la península está dominada por el ejército napoleónico, el ejército además más poderoso de aquel tiempo. Entonces esto no lo podemos perder de vista, ¿no? Estamos en una situación en la que prácticamente toda la península está ocupada por el ejército napoleónico. Y Cádiz es un puerto en el sur de España que queda libre del poderío napoleónico por una razón muy simple, porque es un puerto al que es muy difícil tener acceso por tierra. Y como Inglaterra se convierte en aliada de España, la Marina Británica protegía a los barcos españoles e impedía, obviamente, que llegaran los barcos franceses. Esa es la razón. Es una relación geográfica, básicamente, la que explica por qué el punto de reunión de las Cortes de Cádiz es justamente ese puerto en sur de España, ¿sí? Pero vuelvo al punto, vuelvo a tu pregunta. No, no es algo inmediato. Primero el gobierno español pasa por una serie de tentativas de diverso tipo de integrarse. Para empezar, no todos los españoles, porque hay españoles, los famosos afrancesados, que sí aceptan el gobierno del hermano de Napoleón, José I, pero los que se llaman patriotas no lo aceptan, se tratan de organizar políticamente, pero vuelvo al punto, no será así, primero con una junta central, luego con una regencia y finalmente con unas cortes, que se reúnen, lo repito, de octubre del 10 a marzo del 12. Esas son las cortes extraordinarias, que son las que redactan la Constitución de Cádiz. Luego volverá a haber otras cortes que son ordinarias, que se reúnen posteriormente y que perduran hasta 1814. Porque esto es muy importante decirlo y lo adelanto al auditorio. El intento por dotar a España y al Imperio Español de una constitución liberal dura muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque en mayo de 1814 regresa Fernando VII, echa por tierra todo el esfuerzo de las Cortes de Cádiz, incluyendo, por supuesto, la Constitución, y regresa el absolutismo a España.
Gracias. Antes de adelantarnos en ese sentido, te pregunto, sí. En estas Cortes Extraordinarias, que fue la reunión de estos representantes que querían proponer una nueva organización de la monarquía española, ¿estuvieron involucrados los virreinatos y otros dominios del Imperio Español en la redacción de esta Constitución? ¿Y qué aportaron a la discusión?
Ok. A ver, aquí hay un... Primero, sí, efectivamente, sí participaron. De los 200 aproximadamente, porque esto depende una vez más de en qué periodo, en qué época específica estemos hablando, ¿no? Hay más o menos diputados en las Cortes dependiendo de muchos factores. Entre ellos, la importancia de la cuestión que se discute. Como sucede hasta la fecha en cualquier parlamento, hay reuniones que tienen muy poco, que apenas juntan el quórum, y hay reuniones que tienen muchos diputados. Bueno, esto se aplica también para las Cortes. Pero en todo caso, en general, en promedio, se puede hablar de unos 200 diputados peninsulares y unos 60 diputados americanos. Da un total de 260. Por supuesto que los diputados americanos participaron, y de hecho, la Constitución de Cádiz pasa en la historia del pensamiento político por ser una constitución liberal. De hecho, este periodo de la historia de España se le conoce como la Revolución Liberal Española. Y algunos de los diputados americanos que más participaron, entre ellos, por cierto, dos novohispanos, Ramos Arizpe y Guridi y Alcocer, casi siempre estaban de lado, prácticamente siempre estuvieron del lado de los liberales. Pero, una vez dicho esto, sí hay que hacer una aclaración. Porque una cosa es que hayan participado en muchos debates y hayan aportado temas, cuestiones y discusiones que no se hubieran dado si no hubieran estado presentes los diputados americanos. Y otra muy distinta es qué tanto de las contribuciones americanas, o sea, de los diputados americanos, terminaron en el texto constitucional. Y aquí hay que decirlo, lo que hay que decir, porque se dice lo contrario con demasiada frecuencia, es que no es mucho, ¿no? Es cierto que está esta aportación de Ramos Arizpe con respecto a las diputaciones provinciales, eso es innegable. Pero, hombre, la Constitución es un documento de 384 artículos. Entonces, si ese es el caso, y si vamos a calibrar con seriedad la contribución americana a la Constitución, me refiero al texto definitivo, no a las discusiones, ahí habría que matizar mucho. Sobre todo porque, insisto, cierta historiografía latinoamericana exagera esta no participación, exagera la contribución a la versión final de la Constitución.
En ese sentido, y para abundar sobre esta idea, ¿En qué contribuyeron? ¿Qué ideas se pueden identificar ahí de estos, en el caso de Ramos Arizpe y Guridi Alcocer, o de otros representantes de los virreinatos?
Yo creo que el aspecto, y ni siquiera fue aceptada en su totalidad, por cierto, la propuesta de Ramos Arizpe sobre las diputaciones provinciales. Pero en todo caso, esa idea y ese planteamiento, el padre de ello, de ella, es sin duda Ramos Arizpe. Pero en realidad yo no veo ningún otro concepto fundamental de la Constitución de Cádiz que haya surgido de la Diputación Americana. Lo cual no quiere decir, vuelvo a esta cuestión, también es muy importante decirlo, no es, esto no quiere decir que la Constitución de Cádiz no sea importantísima desde la perspectiva de la historia constitucional y de la historia del pensamiento, de entrada por una razón, porque era la primera vez que una metrópoli permitía la participación de sus colonias en la redacción de un documento. Entonces, todo hay que calibrarlo en términos históricos. No hay ningún antecedente en la historia de Occidente, en la historia occidental, de algo similar, ¿sí? Y esto es importantísimo, ¿no? Y es parte de ese liberalismo de la Constitución de Cádiz, ¿no? La Constitución de Cádiz, yo creo que buena parte de su reputación, de su prestigio, de su fama, tiene que ver con que es una constitución liberal, ¿no? Es lo que ya históricamente, hombre, pesa sobre la Constitución de Cádiz, es el hecho de que haya sido aplicada por tan poco tiempo. Y además, en términos territoriales, por lo que expliqué hace un momento, en una parte mínima del territorio español. Ahora, en América no fue así. Sí fue aplicada en territorio, en todo el Imperio Español. Pero una vez más, y eso no me profundizo en esto porque creo que me lo vas a preguntar más adelante.
Más adelante, sí.
Seguramente que es qué tanto de la Constitución fue aplicada en los territorios americanos.
Bueno, tenemos aquí la portada de la impresión que se hizo en la Nueva España de esta Constitución de Cádiz. Y este mapa en el que está ubicada la provincia de Cádiz y el puerto que nos comentabas, Roberto, en todo el contexto de la invasión francesa y la alianza con Inglaterra, también muy interesante en este periodo de la historia. Aquí hay una imagen del juramento. Roberto, ¿puedes comentarnos un poquito más sobre esta imagen?
Bueno, sí, es una... quizás la imagen más conocida sobre las Cortes de Cádiz, y es el momento en el que los diputados están jurando la Constitución. Ahora, ahí hay un aspecto que es muy importante y muy evidente, que es un religioso el quien está sosteniendo la Constitución, y los diputados, no todos los que aparecen, pero algunos están en el momento de jurarla, otros ya tienen la mano arriba. En todo caso, lo que sí es importante es que este cuadro, y el hecho de que sea el más conocido sobre la Constitución de Cádiz, más allá de qué tan fidedigno históricamente es, eso se podría discutir, yo no soy experto en eso, pero lo que es muy claro y muy evidente, insisto, es el peso de la Iglesia Católica, ¿no? Y este es uno de los grandes debates, por cierto, sobre la Constitución de Cádiz, porque el artículo 12, el famoso artículo 12 de la Constitución de Cádiz, establece que la religión católica, apostólica y romana es la única que se permite, la única permitida en la nación que está surgiendo en ese momento con la Constitución. Y esto, para cualquiera que sepa algo sobre el liberalismo, es algo que llama la atención. Porque la libertad en términos generales, con mucha frecuencia incluida la libertad religiosa, aunque esto una vez más habría que ubicarlo históricamente, pero en todo caso, la libertad religiosa es un principio muy importante para ciertos liberalismos. No para todos, por cierto. Pero vuelvo hombre, lo he dicho más muchas veces sobre este tema. Un artículo, por más importante que sea, un artículo de 384 no puede negar, digamos, el carácter liberal que en términos generales tiene la Constitución de Cádiz. Y además, solamente ignorando toda la historia de España, se podría argumentar, como hace cierta historiografía anglosajona, por cierto, se podría argumentar que el artículo 2 es suficiente para, digamos, negar el carácter liberal de las Cortes de Cádiz. El carácter liberal de las Cortes de Cádiz está muy evidente a lo largo de todo el texto, en la división de poderes, en las garantías individuales, en la cuestión electoral, de entrada en la cuestión de la soberanía nacional, que es también una cuestión democrática, pero es democrática y liberal, vamos a decirlo así, ¿no? Porque presupone una cosa que es la igualdad política de todos los individuos. Y por supuesto, aquí individuos se está excluyendo por la época en la que estamos a las mujeres.
Bien. Quiero complementar esta imagen de estas Cortes con esta otra litografía de la reunión. También se reunieron en un templo de San Pedro y San Pablo. Es un dato curioso que me llamó la atención. Y para retomar lo que nos comentas precisamente del carácter liberal y cómo se recibió en la Nueva España, quisiera que, con base en esta línea del tiempo, muy general, también me permito advertir, vayamos comparando los procesos que se vivieron casi en paralelo en términos cronológicos entre lo que pasaba en España, en la cabeza del imperio, y lo que pasaba en el virreinato de la Nueva España.
Muy bien.
Tenemos esta lucha de los españoles para combatir a la invasión francesa. Y por el otro lado, 2 años después, inicia en el virreinato de la Nueva España el proceso conocido como la Guerra de Independencia. Entonces vemos que son procesos muy complejos, paralelos, pero como estamos en una charla de divulgación, te pediría que continuaras con el esfuerzo de hacernos entender, aunque sean procesos muy complejos, destacar aquellos acontecimientos que debemos tener en cuenta precisamente para evitar las generalizaciones. Con base en estos contextos, una guerra de los españoles para librarse de la invasión francesa y 2 años después el inicio de la independencia, tenemos en nuestra historia algunas propuestas de dirigentes de la lucha insurgente. Por ahí la de Ignacio López Rayón o la de José María Morelos en la Constitución de Apatzingán. Y retomando lo que nos has comentado, estas ideas liberales de la Constitución, ¿qué diferencias o también similitudes entre las propuestas de estos insurgentes podemos encontrar entre la Constitución y, por ejemplo, la Constitución de Apatzingán o las primeras ideas de organización de la nación de López Rayón o de José María Morelos?
Okay. Bueno, de entrada una cuestión que tu gráfico muestra muy bien, que es el hecho de que la Constitución, que es difícil o es prácticamente imposible entender el proceso de independencia de la Nueva España y de cualquier otro de los territorios americanos, sin conocer lo que está pasando, sin saber lo que está pasando en la península, ¿no? Si con solo ver las fechas. Y aquí tengo que agregar, antes de decir esto, un dato que no he dado. Pero en 1820, los liberales regresan al poder en España, ¿no? Y Fernando VII se ve obligado a aceptar una vez más la Constitución de Cádiz. Y Cádiz vuelve a regir en España entre 1820 y 1823. El famoso trienio liberal, que se conoce, ¿no? En la historiografía conoce como bienio liberal. Bueno, ¿eso qué significa? Eso significa que el proceso de emancipación en un primer momento y de independencia después de la Nueva España empieza y termina cuando lo que existe en España es un régimen liberal o de espíritu liberal, si se quiere, ¿sí? Digo, esto no es una cuestión menor porque ¿cuántas veces no hemos escuchado que las independencias hispanoamericanas fueron la lucha de la libertad, vamos a decirlo así, en contra del absolutismo. Bueno, esto no procede. Y no procede con solo ver el gráfico que nos hiciste hace rato en pantalla, ¿no? Entonces, esto no es, es importante que el auditorio lo tenga en mente, ¿no? Para ya de irnos deshaciendo de esas esos maniqueísmos que son a los que son tan proclives las historiografías nacionalistas hispanoamericanas, ¿no? Bueno, una vez dicho eso, también es cierto que el liberalismo, vamos a llamarlo así, ya como una ideología, porque esta es una cuestión también muy importante, una cuestión terminológica que no es menor. El término liberalismo, o liberal más bien, como con una connotación política, para definir a un grupo político, no surge ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en los Estados Unidos. Surge en las Cortes de Cádiz, o sea, en el mundo hispánico, a finales de 1810, ¿no? Y esto no muchos latinoamericanos lo saben, pero eso quiere decir, entre otras muchas cosas, quiere decir que el liberalismo y la tradición liberal no es algo ajeno a nosotros desde el inicio mismo de nuestra historia, ¿no? Eso no me parece, y vuelvo al punto, no me parece una cuestión menor, pero desgraciadamente es algo que se conoce muy poco. Bueno, ya existe esta ideología liberal, o empieza a existir ya con ese término, con ese vocablo, desde 1810. Entonces ya puedo hablar yo con toda propiedad del liberalismo, no en la península, sino el liberalismo en la América Española, y concretamente en la Nueva España. Y en relación con los documentos constitucionales novohispanos, el más importante, sin duda, es la Constitución de Apatzingán. Y la Constitución de Apatzingán tiene muchos elementos liberales. Se alimenta mucho de la Constitución de Cádiz, no solamente de la Constitución de Cádiz, pero se alimenta mucho de la Constitución de Cádiz, y eso explica en buena medida el liberalismo de la Constitución de Apatzingán, ¿no? Lo mismo que mencioné hace un momento, desde la soberanía nacional, los derechos individuales, la división de poderes, la igualdad política, elecciones y constitucionalismo, en suma, ¿no? Bueno, eso, todos esos elementos están en la Constitución de Apatzingán, ¿no? Incluido también, por cierto, ese principio que les al que me refería hace un momento, es del artículo 12, que es la obligatoriedad, digamos, o intolerancia, dicho de otra manera, en cuanto a la religión católica, que es la única aceptada. Eso también está en los elementos constitucionales de Rayón y está también en la Constitución de Apatzingán.
Sí, justo es lo que era una nota que te iba a comentar. Gracias. Ajá. Por adelantarte un poquito. Entonces, tenemos estas coincidencias. Hablamos, como bien dices, de un liberalismo español que se encuentra también ya en el virreinato. ¿Qué pasa entonces con este contexto cuando el virreinato de la Nueva España se declara independiente con una forma de gobierno imperial? ¿Qué pasó con la Constitución de Cádiz para ese año, 1821 para 1822? ¿Estuvo vigente la Constitución en el virreinato? Cuéntanos qué pasó aquí.
A ver, primero algunas precisiones para el auditorio. Sí, la primera es que en 1810 no se inicia un proceso independentista en la Nueva España, ¿no? Los historiadores siguen discutiendo respecto a cuándo es que Hidalgo se decanta definitivamente por la independencia. Yo soy de los que piensan que nunca es clara la posición de Hidalgo en cuanto a la independencia, ¿sí? Pero hay otros historiadores, entre ellos el autor de la biografía más completa que se ha escrito hasta la fecha sobre Hidalgo, que es Carlos Cerrejón, que argumenta que Hidalgo lo tenía claro prácticamente desde el principio. Yo estoy en desacuerdo con esta postura de Carlos, a pesar de que su libro, lo recomiendo aquí ampliamente, es, insisto, la mejor biografía que se ha escrito sobre Hidalgo. Bueno, entonces, primero está esta cuestión, ¿hasta cuándo deja de ser proceso emancipador, vamos a llamarlo así? O sea, querer seguir dentro del Imperio Español, aunque con una serie de condiciones, y pasa a ser independentista. Con Morelos, aquí sí, en un principio no, por cierto, más que ver los primeros documentos de Morelos y muchas de sus cartas, para saber que en un principio no se decantaba por la independencia. Se terminó decantando por la independencia en el sentido, eso también es importante decirlo, en el sentido en que nosotros entendemos el término independencia, que es independencia absoluta. Si uno ve muchos documentos de la época en donde se habla de independencia, la idea no es independencia absoluta. Entonces, esta es una cuestión terminológica o de historia conceptual, si quiere, con la que hay que tener cuidado y leer con pinzas ciertos documentos para no saltar a conclusiones que con enorme frecuencia son muy apresuradas. Entonces, y la otra cuestión con respecto a tu pregunta, la segunda parte de tu pregunta más bien, es que el documento de las Cortes de Cádiz es un documento constitucional para una monarquía constitucional, ¿sí? Una monarquía constitucional bicontinental. Y si me apuran, tricontinental si consideramos a Filipinas, ¿sí? El caso de la constitución de Apatzingán, a pesar de que el término república, por cierto, nunca aparece de manera, la manera en que nosotros entendemos, aparece alguna vez el término, pero refiriéndonos a las repúblicas de indios. A pesar de eso, es un documento republicano, ¿no? Por el tipo de gobierno. Pero en todo caso, sí es, no es lo mismo, evidentemente, un régimen monárquico, aunque sea constitucional, que un régimen republicano. Y obviamente, como saben todo el auditorio, pues más adelante, ya una vez que se consuma la independencia, y ya hablaremos sobre este famoso término de consumación, que no es el más indicado, o no me parece a mí el más indicado, pero en todo caso, una vez lograda la independencia, tenemos un efímero imperio de 9 meses, después se adopta la Constitución Republicana en 1824, y seremos republicanos hasta la intervención de Napoleón III, ¿sí? Pero esto ya es muy adelante en el siglo XIX. Prácticamente toda la América Española, salvo México y Brasil, bueno, y Brasil no es la América Española, salvo en América en general, en América Latina, lo que ahora conocemos como América Latina, las únicas excepciones son la fugaz excepción no hispana o mexicana, más bien dicho, y el Imperio Brasileño, que se mantiene hasta 1889. No sé si me faltó algo, Rosalba, de tu pregunta. Sí, igual y sí.
Nos dejaste en ascuas.
A ver, respecto a...
En 1821, digamos que se termina la guerra. Se va a pactar el fin de una guerra.
Ah, sí,
¿y
sí,
qué
sí.
pasa en la Nueva España con la Constitución de Cádiz? En esos primeros meses y luego cuando aparece el imperio de Agustín de Iturbide. Okay.
Bueno,
como una primera forma de organización del Estado.
Sí, sí, sí. Y aquí hay una cuestión, qué bueno que me haces esta pregunta, porque me permite regresar a la Constitución del 12 antes de hablar del trienio liberal del 2023, que es que el auditorio no debe nunca de olvidar el desfase cronológico entre España y sus posesiones americanas. Y es un desfase cronológico que, por cierto, aumenta mucho dependiendo del territorio americano del que estemos hablando. Pero en todo caso, hay un desfase ahí evidente, por razones también evidentes. Los barcos no podían hacer menos de 2 meses en buenas condiciones, con buenas condiciones climatológicas. Y entonces, en realidad, no di las fechas exactamente, pero se promulga la Constitución en Cádiz en marzo del 12. Y no se promulga, en la Nueva España, sino hasta septiembre del 12. Ahí hay un desfase de nada más y nada menos que 6 meses, ¿sí? De hecho, mañana justamente es el aniversario de la promulgación, no de la promulgación peninsular, vamos a llamarlo así, sino de la promulgación no hispana. Entonces, bueno, esto es un desfase que es importante tener, nunca perder de vista, de hecho, cuando se estudia todo este periodo de la historia del mundo hispano. Y en relación con el trienio liberal, tiene que ver mucho con tu pregunta, porque eso quiere decir que si la Constitución fue aplicada muy poco tiempo, entre el 12 y el 14, que regresa Fernando VII y termina con la Constitución, o termina con los liberales y termina con la Constitución, pues la cuestión es todavía más corta, o el periodo es todavía más corto en 1820. ¿Por qué? Porque entre lo que se tarda en llegar la noticia a la Nueva España de que regresaron los liberales al poder y el logro o la consumación famosa de la independencia de la Nueva España, que es en septiembre del 21, pues el lapso del tiempo de aplicación de la Constitución es escaso. Entonces, yo creo que, a ver, esto es importante decirlo, ya creo que ya lo adelanté, pero insisto en esto, la importancia de la Constitución de Cádiz, en términos constitucionales, en términos de historia intelectual, en términos de historia del pensamiento político, no está en qué tanto tiempo y qué tanto fue aplicada la Constitución. Si ese fuera el parámetro, pues ahorita mismo le puedo decir al auditorio que pues es un parámetro que yo creo que se queda corto, básicamente, ¿no? Y que no me parece a mí suficiente para evaluar un documento de la importancia de la Constitución de Cádiz, ¿sí? Porque es un código, es un documento constitucional, ya lo adelanté, pero lo repito. Ya lo dije, pero lo repito, porque esto me parece crucial en algunos aspectos, ¿sí? El hecho de que pudieran participar los americanos, el hecho de que a los indígenas se les considere ciudadanos, la apertura en términos de participación electoral, no hay parangón en esa época a nivel no del mundo hispánico, del mundo occidental, ¿no? Entonces, vuelvo a este tema que a mí me parece relevante, sobre todo por la ignorancia de la mayoría de nosotros con respecto a estas cuestiones. Yo creo que los latinoamericanos, los mexicanos y los latinoamericanos debieran saber que hay ciertas aportaciones muy importantes en términos de historia intelectual, de historia de las ideas, de pensamiento constitucional, en la que el mundo hispánico es pionero, ¿no? Y esto es algo que se pierde de vista, me parece, o se ignora, no se pierde de vista, se ignora con demasiada frecuencia, ¿no? Y yo creo que ahí la Constitución de Cádiz y el primer liberalismo español y los procesos emancipadores americanos y el liberalismo hispanoamericano de esos procesos es algo que se conoce poco, yo creo, ¿no? Se privilegia la gesta de Hidalgo y la gesta de Morelos en términos muy de buenos contra malos. Por supuesto, los buenos son los patriotas novohispanos o chilenos o argentinos, argentinos no se decía en esa época, y se olvida, digamos, se olvidan otros aspectos, o la historiografía olvidó muchos aspectos importantes de ese periodo de la historia del mundo hispánico, que afortunadamente ya desde hace varias décadas se están recuperando. Pero una cosa es que se recuperen en términos historiográficos, ¿eso qué quiere decir? En términos académicos, o en las instituciones académicas, universitarias, como se quiera. Y otra cosa es que el público en general empieza a tener conciencia de eso. Ahí hay una brecha, hombre, ¿no?, bastante más grande, diría yo, que la brecha entre que sucedió un hecho en la península y se conocía en los territorios americanos. La brecha aquí en términos cronológicos puede ser enorme. Tan grande es que esta revolución historiográfica sobre las revoluciones hispánicas se inició hace, bajita la mano, 30 años. Y sin embargo, el público en general sigue desconociendo algunas de las aportaciones fundamentales de esta historiografía. Normal hasta cierto punto, ¿eh? No quiero hacer aquí un drama de algo que es hasta cierto punto normal y entendible. Pero así es.
Roberto, quiero quedarme con dos cuestiones importantes de lo que acabas de comentar. El hablar de este liberalismo español y la importancia que tiene para leer este documento. Y una de las últimas preguntas que quería plantearte, ya lo contestaste precisamente, es ¿cuál sería el papel de esta constitución en la historia de nuestro constitucionalismo mexicano? Ya lo contestaste, comentaste cuáles son los puntos que debemos atender. Entonces, bajo esa perspectiva, quiero invitar a quienes nos están acompañando en esta charla a entrar a la página del Museo de las Constituciones y consultar este documento. La Constitución de Cádiz es un documento extenso, pero yo creo que daría mucha luz acerca de lo que comentas tú, de ver ese primer liberalismo, ese liberalismo español que influyó y estuvo presente en los procesos de formación del Estado en el Virreinato de la Nueva España y después de su emancipación, ¿no? Y otro punto que retomo precisamente es esto, los procesos que conlleva la investigación histórica, la producción, la revisión, la actualización, los enfoques historiográficos y el tiempo que tardan a darse a conocer. La divulgación es un tema quizá no muy atendido por los historiadores o por las instituciones que producen esto, y los invito a que entren a la página del Museo de las Constituciones. En el micrositio de la biblioteca encuentran estas publicaciones, no solo de este facsimilar, sino de otros que hemos publicado en el museo de otros temas. Por ejemplo, tenemos un facsimilar sobre el Plan de Ayala, que fue la charla que tuvimos el mes pasado. El próximo mes hablaremos de la Constitución de 1824, también está el documento ahí, y los invito a explorar estas publicaciones que les ofrecemos y con las que pretendemos colaborar en la difusión de esta investigación sobre los documentos constitucionales de nuestro país. Encontrarán también otros de divulgación incluso para niños y jóvenes. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.
Gracias al museo y muchas gracias a ti, Rosalba.
Muchas gracias.
Gracias al auditorio.
Que pasen buena noche.
Chao.